Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Días, amigos de La República, sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 28 de junio del año 2022. Hoy les vamos a contar una muy buena noticia y sobre esto justamente vamos a desarrollar el programa. Vamos a estar con Ana María Sierra, ella es experta colombiana en estrategias para elevar el consumo de café. Vamos a ver en pantalla el dólar. Vamos a ver el dólar. En el mercado paralelo se compra en 3,75 soles, se vende en 3,79 soles. Y en el dólar bancario se compra y se vende en 3,88 soles. Vamos entonces a estar actualizando el precio del dólar en breve. Vamos ya con el programa. Les indicaba que hay una buena noticia y es que el Perú ha ganado un concurso mundial de cafés especiales. Estamos viendo justamente al ganador. Esto es en Milán, en Italia, en la feria más importante de Europa, el World of Coffee, es decir, el mundo del café. Y los productores peruanos brillaron por la calidad de sus cafés de especialidad en el concurso de sello de pequeños productores. El primer puesto lo ha logrado la cooperativa Valle de Incahuasi en el Cusco, que fue premiada como el mejor café del mundo. El segundo puesto también lo ocupa el Perú con la cooperativa Secobasa de Puno. Mientras que la cooperativa agraria cafetalera de Pichanaki de la provincia de Chanchamayo en Junín ha logrado un meritorio cuarto lugar. Estamos viendo la fotografía de los ganadores peruanos, productores nacionales de café que tienen justamente la producción de los mejores cafés del mundo. Este logro ha sido en Milán, en Italia. Estos logros nos deben entonces hinchar el pecho porque tenemos el mejor café del mundo. Y en este momento los representantes de las cooperativas ganadoras justamente en este momento están participando en una misión de negocios que organizó la oficina comercial de Prom Perú en París, dirigida por Rosario Pajuelo. Pero no se trata de tener un buen café, también se trata de consumir café peruano. Y sobre ello vamos a hablar sobre la estrategia para elevar el consumo de este néctar de la vida, el café peruano. Y sobre ello vamos a hablar con Ana María Sierra, experta colombiana en estrategias para elevar el consumo de café, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, Ana María.
Buenos días, Rumi. Muchas gracias por esta invitación. Arranco por saludar a los peruanos y las peruanas y felicitar a los miembros de estas cooperativas que han llevado tan alto el nombre de los cafés del Perú y se ha ganado este premio en Milán.
Así es, bienvenida a LR Más Economía. Justamente, Ana María, tú eres experta en estos temas, pero ¿qué te parece esta noticia? El Perú es campeón mundial en cafés de especialidad, esta vez en Milán, en el World of Coffee, con el primer, el segundo y el cuarto puesto, es decir, el Perú brilla en el sello de pequeños productores, tiene el mejor café del mundo. ¿Qué te parece esta importantísima noticia?
Muy importante, Rumi, los cafés del Perú tienen un reconocimiento global vital. Quizá es parte de lo que tenemos que traer y me parece importante que arranques este programa mostrando al interior del Perú el potencial que hay en los cafés. Tiene una amplia diversidad, es el segundo exportador más grande del mundo en cafés orgánicos y esto, como lo sabemos hoy con todo este tema del cambio climático, se ha vuelto vital. Y son cafés que tienen un importante impacto positivo a lo largo de la cadena productiva. Los cafés del Perú son reconocidos no solo por sus calidades organolépticas de café suave, por ser orgánicos, sino por llevar bienestar aguas arriba a caficultores y caficultoras en 10 regiones del país.
Es importante indicar que los cafés de especialidad que se cultivan en el Perú son producidos aproximadamente por 220 mil familias, pequeños productores, que han brillado en las catas y que están en este momento con la camiseta peruana en las mesas de negociación, en los negocios en París, en este preciso momento. Todo ello es una gran labor que está realizando Prom Perú en sus oficinas comerciales de Milán, de París, de Hamburgo. Pero ¿cómo apuntalar que este crecimiento de café de especialidad sea sostenible en el tiempo?
Creo que hay una condición muy favorable y es que, además del impacto tan grande que tiene en la economía, como bien decías, 223 mil, casi 224 mil familias, 95% de ellos cultivan en menos de 5 hectáreas. O sea, es un tejido social. Y cuando tú te vienes y revisas durante cosecha, etcétera, estamos hablando de más o menos 2 millones de peruanos y peruanas. Una gran ventaja es que el 30% de ellos están organizados en cooperativas o asociaciones, y eso facilita una gestión que se ha ido articulando, que opera muy bien para exportaciones, que vamos a activar para promover el consumo interno, donde todos estos actores, incluidos los institucionales, el Midagri, el Ministerio de Desarrollo, instituciones, por ejemplo, como el PNUD, con todo su programa de desarrollo de Naciones Unidas, han hecho un ejercicio que articula estos esfuerzos. Y esto ha hecho que, en términos de exportación, el Perú sea hoy el segundo exportador de cafés orgánicos, y es estas mismas fuerzas vivas, estas mismas voluntades, estos mismos recursos, los que estamos convocando hoy en día para lanzar la implantación del plan, del diseño del plan de promoción interna de café.
Importantísimo. Yo les pido a nuestros compañeros del Switcher que, mientras conversamos con nuestra experta, pueden pasar las fotos de los ganadores peruanos en este certamen internacional para que la gente los pueda conocer. Ellos son los peruanos que tienen los mejores cafés del mundo. Justamente el ganador de Incahuasi es una cooperativa de producción cafetalera en el Cusco. Estamos viendo también Secovas en Puno y también de Pichanaki en Junín. Pero más allá de producir el mejor café del mundo, es importante apuntalar también el consumo de café. ¿Cuáles son las cifras del consumo de café en Latinoamérica y en el Perú, propiamente dicho?
Ahí está el gran reto. Si me permites, voy a dar un poco de contexto. Todo este proceso de implantación y diseño de una estrategia para elevar el consumo interno de café nace en el seno del Plan Nacional de Acción. Este es un plan nacional que se creó entre el 2016 y el 2018 en un proceso de diálogo, de consensos multiactor, que fue acompañado y facilitado por el PNUD con el liderazgo de Minagri y la Junta Nacional del Café. Este es un proceso que ha contado desde el principio con el apoyo económico de la SECO. La SECO es la Secretaría de Estado para los Asuntos Económicos de Suiza. Una vez creado, en febrero del año 2019, se creó el Consejo Nacional Ejecutivo del Café, que es presidido por Minagri, que también ocupa la Secretaría Técnica, y Minagri, el PNUD y la Cámara Peruana del Café y el Cacao han llevado el liderazgo de ir implantando este Plan Nacional de Acción. ¿Qué busca el Plan Nacional de Acción del Café? Tres elementos vitales: elevar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de la producción agraria de café, pero además ampliar y facilitar el acceso de los productores agrarios al mercado. Con esa visión, Perú, que ya es reconocido como gran país productor y exportador, busca elevar el reconocimiento de su sostenibilidad, adaptarse al cambio climático y ser reconocido mundialmente por ser innovador y competitivo. Entonces, en esos objetivos estratégicos hay una línea que literalmente habla de promover el incremento del consumo interno.
Así es, Ana María, Ana María, precisamente si se trata de promover el consumo, yo te preguntaba cuáles son las cifras del consumo del café en Latinoamérica y en el Perú. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día? Yo, por ejemplo, me tomo 3 tazas, a veces paso hasta 5. Pero ¿cómo consumimos el café en Latinoamérica y en el Perú? ¿Cuántas tazas de café? Obviamente, las cifras necesitamos de saber este consumo de café en nuestra región y en el país.
Cambia de país en país, y ahí hay una gran oportunidad. Lo que dice la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2020 se refiere a que en Perú se están tomando 650 gramos per cápita anual, que eso es un consumo que, cuando lo comparas con otros países, tiene grandes oportunidades de crecimiento. Te voy a dar ejemplos para que veas el alto potencial de crecimiento que tenemos en Perú y comparemos. Cuando revisamos países con ingresos per cápita similares, hablemos, Perú está en $6,077 de ingreso per cápita anual. Mira que una Colombia está en $5,677, Guatemala en $4,000, Honduras en $2,000. Y tú revisas cuál es ese consumo. ¿Cómo te parece que el consumo, si en Perú fuera similar al de Guatemala, que tiene $4,000 de ingreso per cápita, debería estar tomando 3 veces más café? Esos 650 gramos anuales, podríamos hablar de que en el día el consumo en Perú está muy situado en una taza de café al empezar la mañana. Por lo que hemos visto inicialmente, está asociado a la costumbre rural, a ese café que tostaban los abuelos en la finca, a estas 10 regiones que llevan esa tradición de ese consumo de café. Y hoy, con la migración a las ciudades, se quedó relegado a la mañana. Entonces, el gran reto es que esas otras ocasiones de consumo que hay de café eleven la frecuencia en el día, en la misma base de consumidores, pero que además consigamos que la cantidad de café por taza sea un café que nos dé un sabor y un aroma fuerte, pero además tenemos que ampliar esa incidencia. El gran reto es llevar a más peruanos y peruanas a esta bebida moderna, versátil, que se presta para muchas ocasiones. Del día.
Muy bien, te cuento que estamos en LR Más Economía, estamos hablando sobre el néctar de la vida, el café y el café de calidad y del consumo de café también. Envíe sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Tenemos preguntas del público, nos dicen lo siguiente: ¿son los médicos los enemigos del consumo del café que siempre prohíben su consumo?
Interesante pregunta. Hay una serie de mitos, y puedo decirte que son mitos por todos los estudios que hay hoy en día alrededor del consumo del café y la salud humana. Y esto arrancó en 1986, un estudio que se hizo, la Asociación Americana del Corazón, erradamente asoció el consumo de café a problemas cardiovasculares. Posteriormente esto se filtró, no habían hecho filtros con fumadores, terminaron atribuyendo estos problemas. A partir de los años 90 ha habido un número importante de estudios y hoy en día hay fuentes muy valiosas que, cuando se habla de consumo habitual y moderado de café, atribuyen una serie de reducciones de riesgo en algunas patologías. Ahí hay una tarea que hacer y son los propios profesionales de la salud los que debemos acompañar. De manera que te voy a dar el ejemplo de lo que hicimos en Colombia en el programa de promoción de consumo de café, y es que lo que hacíamos era traer a sus pares de otros países del mundo a los congresos médicos para que fuera un tema relevante y científico, y ellos contaran con data reciente, científica, que permita que sea el profesional de la salud el que hace recomendaciones. Y ahí hay una base muy importante. El profesional de la salud busca el bienestar de su paciente. Para quienes consumimos café de manera habitual, el café es bienestar. Entonces, lo que invitamos es a esos profesionales a consultar la literatura científica antes de hacer recomendaciones. Lo habitual es que la última vez que oyeron hablar científicamente de café, y eventualmente, son los nutricionistas y las nutricionistas en su universidad. Es más un ejercicio de pasillo, de mitos, que para cambiarlo implica precisamente que aproximemos a los profesionales de la salud a las fuentes primarias, que las hay, y muy interesante.
Esto es importantísimo, y nos preguntan también lo siguiente: ¿es mejor consumir café soluble cuando sacas tú, obviamente, café soluble directamente a una taza de agua hervida? ¿Es mejor ese café soluble o el café natural, tostado, molido, que pasó por una cafetera eléctrica o una cafetera tradicional de las que tenemos en casa?
Uno de los grandes aprendizajes cuando trabajamos en promoción de consumo de bebidas es que la palabra la tiene quien toma la decisión final de qué comprar y qué consumir. Y en el tema de soluble o en grano para moler o tostado y molido, tiene mucho que ver con los cambios de la vida moderna. Hay quienes tomamos café en grano y lo molemos en las ocasiones en que tenemos el tiempo de hacerlo. Hay un tema de tiempo, de inmediatez, de interés de poder. Por ejemplo, en la mañana, que estamos apurados y tenemos que salir muy rápido, muchas personas optan por el café soluble. Y los hay, es bien importante, en cafés solubles también podemos hablar de unos rangos. Podemos hablar de café straight dry, que es un café que fue vuelto soluble con temperaturas altas, o podemos hablar de cafés liofilizados, que lo que hacen es, con temperaturas muy bajas, pasar directamente del estado líquido al estado sólido, sin haciendo un proceso químico que mantiene todas las características organolépticas. Con esto lo que te quiero decir es que es un tema de decisión, de gustos, de tiempos para poder preparar. Hay quienes también a veces prefieren un gran ritual de moler el café, disfrutar de esa fragancia para luego prepararlo, y es literal una decisión de quien lo consume finalmente.
Efectivamente, tú eres experta en buscar promocionar el consumo de café y tienes la experiencia en Colombia, en tu país, que permitió justamente debido a tus recomendaciones subir el consumo de café en un país productor importante de café en el mundo. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué hiciste para elevar el consumo del café en Colombia?
Lo primero, Rumi, es que es muy amable atribuirme a mí los logros. Realmente el éxito de un programa de promoción de consumo de café reside en activar los intereses y las fuerzas de todos los actores. Perú, por ejemplo, con este alto potencial que ya describimos de consumo interno, el gran reto que tiene es que el consumidor final prefiera las bebidas de café en el momento de la compra y de la preparación. Y allí esta ambición para poderla alcanzar reside en articular una serie de esfuerzos que ya se vienen haciendo. Perú ya trabaja en promover el consumo interno, pero son esfuerzos aislados, los hay de Midagri, los hay de cooperativas, los hay de los empresarios privados que son tostadores y que llevan los cafés a los canales, los hay en las grandes superficies. Entonces, al articular esto, se consiguen unos resultados que potencian, maximizan estas sinergias y hace que los recursos hagan que el café gane competitividad y preferencia. ¿Cómo lo hicimos en Colombia? En Colombia, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros y dos de los grandes tostadores de la industria, se lideró un proceso que hizo unos estudios que demostró el gran potencial. ¿Qué pasaba? Desde el fin del Pacto Internacional del Café, que seguramente ustedes conocen el tema, esto terminó en 1986, los precios del café se vinieron abajo, pero como país productor teníamos subsidiado el precio y esto hizo que en el tiempo, porque recordemos, había unas cuotas, cada país productor tenía un límite de exportación y guardaba lo que no exportaba. Entonces los colombianos se habían acostumbrado a tomar café de muy buena calidad, prácticamente regalado. Cuando se abre la globalización y se rompe el Pacto Internacional del Café, el precio se dispara un 300% en un periodo muy corto y ese es el primer efecto de la contracción. Viene después esto que te mencionaba del estudio errado, que atribuye mitos, que le dio la vuelta al mundo y contrajo todavía más. Luego tuvimos una serie de migraciones a las ciudades y esto cambió completamente los horarios del día. Así que para 2009, cuando convocamos el Programa Nacional de Toma Café para promover consumo interno, los colombianos estábamos tomando casi la mitad del café. Nos sentamos y lo que hicimos fue movilizar los intereses de quienes son competidores, que es lo propio, es lo que vamos a hacer en Perú. Los industriales, toda la cadena productiva, las instituciones, y se amplía, no se queda solamente en el sector cafetero, instituciones, por ejemplo, que tengan responsabilidad de formar para el trabajo, formamos baristas. ¿Y qué se hizo? Uno, un efecto de llevar a ese consumidor final todo el apetito y el gusto, el aprender a preparar distintas bebidas, el estar presente gracias a los canales de distribución, grandes superficies, supermercados, las bodeguitas.
Importantísimo.
Y tener presente ese café y ponerlo a competir, porque en Perú hay un reto muy grande. Perú tiene una tradición ancestral de bebidas con base en plantas y es allí donde podemos encontrar un detonante que motive ese consumo. Educar es muy importante.
Importantísimo.
Promover la innovación.
Así es. Ana María, lamentablemente el tiempo nos queda corto. Sabes que el tiempo es corto aquí. Pero queríamos que nos pueda responder una pregunta del público. Con esto ya nos vamos. ¿Es mejor consumir el café con azúcar o sin azúcar? Mira qué pregunta.
Es un tema de gustos. Ahora bien, en términos de impacto para la salud humana, siempre recordemos que si estamos hablando de los beneficios del café para la salud cuando se toma de forma moderada y frecuente, estamos hablando de la bebida per se. Cuando tú le agregas dulce, que también es una decisión de quien la toma al final, estás incluyendo un ingrediente que eventualmente, dependiendo de las cantidades que tomas, puede tener un impacto u otro. Hay todos los gustos, pero yo diría que en la medida en que uno toma un café suave, como son los cafés del Perú, y quiere degustar esas calidades gustosas, organolépticas, pues qué bueno ir migrando hacia un café que pueda permitir saborear sin necesidad de azúcar. Pero, repito, es el consumidor final el que tiene siempre la última palabra.
Bien, Ana María Sierra, muchísimas gracias por estar en LR+ Economía.
Invitarlos a la 24 Convención Nacional del Café y el Cacao. Es allí el escenario donde estaremos lanzando esta convocatoria para todos los actores de la cadena cafetera. Es en Lima, el 30 y el 1, y tiene invitados muy importantes globales para este par de cadenas productivas.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Ana María Sierra, es experta colombiana en estrategias para elevar el consumo de café. Nuevamente, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Y también agradecerle a los campeones peruanos. Tenemos el mejor café en el mundo. Nos vamos ya, nuestra felicitación a ellos, nuestro reconocimiento desde la República y obviamente a todos los peruanos por ese gran trabajo que realizan en el país. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día jueves. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.